Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
La Guardia Costera griega sigue impidiendo que los barcos que se dirigen a Gaza salgan de sus puertos. El lunes, las autoridades griegas interceptaron un barco canadiense con medicamentos que había zarpado para Gaza. Esta acción se llevó a cabo 3 días después de que la Guardia Costera interceptara al barco estadounidense The Audacity of Hope, minutos después de que hubiera partido rumbo a Gaza. Un grupo de activistas internacionales tenía la esperanza de poder llevar ayuda humanitaria a esa región en la flotilla integrada por 10 barcos, pero estos no pudieron zarpar debido a actos de sabotaje y a la prohibición del gobierno griego. Jane Hirschman, vocera del barco estadounidense que integra la flotilla, dijo: "No nos daremos por vencidos mientras Gaza siga sitiada y el pueblo palestino no sea libre. Es nuestra responsabilidad hacer lo correcto cuando los gobiernos no actúan correctamente con la sociedad civil. No nos daremos por vencidos y continuaremos yendo a Gaza hasta que sea libre". Huwaida Araf, del Movimiento por Gaza Libre, acusó al gobierno griego de impedir injustamente la partida de los barcos. Araf dijo: "El gobierno griego está utilizando diversas formas de demoras administrativas para impedir que nuestros barcos salgan, pero esto no puede durar para siempre. Han sido totalmente irracionales en algunas de las exigencias que nos hicieron, y a pesar de eso hemos tratado de cumplir con esas demandas, y cada vez que lo hacemos piden alguna otra cosa más. Sabemos que estas demoras administrativas son una táctica, ya que efectivamente nuestros barcos son legales y están en buenas condiciones para navegar. Podrán demorarse un día, una semana o dos, pero a la larga vamos a salir". El gobierno griego defendió su actuación. Grigori Delavecouras, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia, declaró:
"Es antes que nada una cuestión de seguridad, por la gente en sí misma y por la estabilidad de la región. Y es por esa razón que la comunidad internacional en su conjunto adoptó la misma posición. Todos creen que hay una amenaza real a la vida de quienes participen en la flotilla, y además un peligro real de escalada en la región que justo ahora está en una posición muy frágil".
El martes, John Klasmar, capitán de la embarcación de bandera estadounidense de la flotilla, fue puesto en libertad tras haber sido arrestado por navegar a pesar de la prohibición griega. La organizadora de la embarcación estadounidense con destino a Gaza, Jane Hirschman, afirmó que la flotilla continuará intentando llegar a su destino. Hirschman dijo:
"Mientras tanto,
la Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría una medida que se opone al esfuerzo palestino por obtener este otoño el reconocimiento como Estado en las Naciones Unidas. La autoridad palestina se prepara para solicitar a la Asamblea General de la ONU que reconozca un Estado palestino en los territorios ocupados con las fronteras de 1967. La resolución de la Cámara de Representantes, que no es vinculante, exhorta a una suspensión de la ayuda estadounidense a los palestinos si estos siguen con la propuesta de reconocimiento de su Estado. La medida fue aprobada por 400 votos contra 6 tras una votación similar en el Senado realizada el mes pasado. La votación se produjo al tiempo que Israel sigue expandiendo los asentamientos ilegales en los territorios ocupados de Cisjordania. Esta semana, un miembro del Ayuntamiento de Jerusalén dijo que se había aprobado la construcción de aproximadamente 900 nuevas viviendas en el asentamiento de Gilo. Elisha Pelech afirmó: "Gilo no está al este de Jerusalén, es parte de Jerusalén, y hay un consenso total de que los vecindarios israelíes construidos después de la guerra de 1967, que solíamos llamar la frontera verde, siempre serán parte de Jerusalén". El gobierno israelí lanzó una operación de seguridad nacional a gran escala para evitar la afluencia de activistas en solidaridad con Palestina que llegan desde el extranjero. Se espera que cientos de personas vuelen a Tel Aviv este fin de semana para visitar la ocupada Cisjordania, invitadas por grupos palestinos de la sociedad civil. A esta incursión se la denominó flitila por las embarcaciones de la flotilla que actualmente intentan sortear el bloqueo naval a Gaza. Un vocero de la policía israelí afirma que se desplegará cientos de oficiales a efectos de impedir la entrada de los activistas.
Lo que sabemos es que se espera una llegada de varios cientos de activistas que vendrán en las próximas 24 a 48 horas, desde el jueves de noche hasta el término del fin de semana. Y es por eso que se ha tomado las medidas necesarias, las medidas de seguridad necesarias.
El asediado presidente yemení Ali Abdullah Saleh realizó su primera aparición en público tras un intento de asesinato el mes pasado, durante el cual resultó herido. En una entrevista transmitida por televisión desde Arabia Saudí, Saleh afirmó que aceptaría un acuerdo para compartir el poder, pero aún rechaza la petición de los manifestantes que piden su renuncia luego de 30 años de su gobierno. Una misión de las Naciones Unidas en Yemen exhortó a la comunidad internacional el envío de ayuda para evitar una crisis humanitaria. El equipo de la ONU afirma que sin ayuda internacional la población civil de Yemen corre el riesgo de convertirse en víctima de castigo colectivo. La Guardia Republicana de Yemen ha sido acusada de impedir el ingreso de suministros a Sanaa, ciudad capital del país. La organización Human Rights Watch denunció al gobierno de Bahrein por la violenta represión que ha llevado a cabo desde el pasado mes de febrero sobre los manifestantes a favor de la reforma. En una declaración, Human Rights Watch exhorta a Bahrein a poner fin a las detenciones ilegales, a no mantener incomunicados a los detenidos, a liberar a los manifestantes a menos que se puedan presentar cargos penales legítimos contra ellos y a permitir la supervisión de organizaciones de derechos humanos independientes. La organización sugiere además la existencia de al menos una participación parcial de Estados Unidos en la represión al ignorar las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar. En una declaración, Human Rights Watch exhorta a Bahrein a poner fin a las detenciones ilegales, a no mantener incomunicados a los detenidos, a liberar a los manifestantes a menos que se puedan presentar cargos penales legítimos contra ellos y a permitir la supervisión de organizaciones de derechos humanos independientes. La organización sugiere además la existencia de al menos una participación parcial de Estados Unidos en la represión al ignorar las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar allí. Bahrein es un aliado clave del gobierno estadounidense y allí se encuentra la quinta flota de la Marina de Estados Unidos. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirma que el gobierno de Siria podría haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la represión de los manifestantes de una localidad de frontera el pasado mes de mayo. La organización instó al Tribunal Penal Internacional a investigar las muertes de 9 manifestantes detenidos por fuerzas sirias en la localidad de Tel Kelak. El vocero de Amnistía, Peter Clark, declaró que las muertes tuvieron lugar en el marco de ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Clark dijo:
exhortamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a presentar esa situación ante el Tribunal Penal Internacional porque existen claros indicios de que se han cometido crímenes de lesa humanidad a gran escala. Hemos visto todo tipo de atrocidades. El primer día vimos cómo disparaban a un hombre joven. Aparentemente fueron francotiradores. Hemos visto a las fuerzas del ejército disparar contra personas que huyen de sus pueblos.
Se estima que más de 1.300 civiles fueron asesinados durante las 14 semanas de manifestaciones de protesta contra el presidente sirio Bashar al-Assad. En Libia, los rebeldes se apoderaron de una ciudad clave en las montañas de la región noroccidental del país y están más cerca de lograr el control de una vía estratégica que les permitiría el acceso a la capital, Trípoli. La ciudad de Al-Qawalis fue capturada luego de una batalla de 6 horas. Decenas de miles de opositores se lanzaron a las calles en la ciudad de Benghazi, en poder de los rebeldes, para celebrar la victoria. Mientras tanto, los aviones de combate de la OTAN siguen golpeando duramente el país con ataques aéreos. De las 140 incursiones aéreas realizadas el miércoles, la OTAN afirma que casi la mitad eran misiones de ataque. Los líderes africanos anunciaron hoy que se negarían a ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el líder libio Muammar Gaddafi, lo que significa que este podrá viajar libremente por todo el continente sin temor a ser detenido. En una reunión de la Unión Africana, los líderes afirmaron que el arresto de Gaddafi complicaría los esfuerzos para hallar una solución pacífica al conflicto libio. Además, en la reunión se acusó a la Corte Penal Internacional de perseguir injustamente a los líderes africanos. Aparte de la orden de arresto de Gaddafi, la única orden que implica a un jefe de Estado en ejercicio es la que existe contra el mandatario de Sudán, Omar al-Bashir. Al menos 35 personas murieron y 28 resultaron heridas en una escalada de atentados con bombas en Irak. El ataque siguió a otros varios atentados mortales de los últimos días. El domingo y lunes se produjeron ataques de los militantes contra la policía y el ejército iraquíes en 11 localidades de todo el país, en los que murieron al menos 8 personas y otras 20 resultaron heridas. Junio fue el mes con más víctimas fatales iraquíes, con 271 fallecidos en atentados. También fue el mes con más víctimas fatales en las fuerzas estadounidenses de la región en los últimos 3 años, con 14 miembros en servicio muertos en ataques hostiles. En otras noticias de Irak, el gobierno de Barack Obama estaría ofreciendo mantener 10.000 efectivos en ese país a pesar de su promesa de llevar de regreso a la fuerzas estadounidenses para fin de año. Según Associated Press, los funcionarios de Estados Unidos afirman que se implementarán opciones que mantendrán entre 8.500 y 10.000 soldados en Irak hasta 2012 para entrenar a las fuerzas de seguridad de este país. La presencia sostenida de las tropas depende de una solicitud formal del gobierno iraquí. La semana pasada, el vicealmirante de la Armada, William McRiven, que fue nominado para comandar las operaciones especiales de Estados Unidos, dijo que permanecería un contingente de fuerzas de comando en Irak. Estados Unidos regresó algunas decenas de artefactos nacionales robados de Irak durante la invasión dirigida por ese país en 2003. Miles de objetos invaluables fueron robados a Irak por el personal del ejército estadounidense y por los contratistas militares luego de que Estados Unidos tomara Bagdad. El jueves, funcionarios estadounidenses entregaron unos 30 artículos al embajador de Irak en Estados Unidos durante una ceremonia en Washington. Samir Sumaidayeh dijo:
el saqueo del museo iraquí en Bagdad rompió el corazón de cada iraquí. Eso fue realmente contra nuestra identidad y nos hizo sentir que nuestro ser como nación estaba amenazado y en peligro.
Casi la mitad de los objetos iraquíes robados fueron devueltos. Sin embargo, otros miles permanecen perdidos. En otras noticias sobre Irak, una tumba común que contiene unos 900 cadáveres fue descubierta en las cercanías de la ciudad de Diwaniyah, en el centro de Irak. Se cree que los cuerpos pertenecen a kurdos asesinados por el régimen de Saddam Hussein durante la década de 1980, época en que Hussein recibía apoyo del gobierno de Estados Unidos. Centenares de personas se concentraron en la provincia oriental de Khost el jueves para protestar contra un ataque aéreo de la OTAN dirigido por Estados Unidos, en el que murieron por lo menos 11 civiles. Este fue uno de los ataques con más víctimas fatales de los realizados este año por la fuerza de ocupación comandada por Estados Unidos contra civiles afganos. Un manifestante dijo:
le pido a Karzai que saque a las fuerzas estadounidenses y de la OTAN de nuestro país, si puede. Si Karzai no escuchó nuestro pedido, llamaremos a una yihad contra Estados Unidos, tal como lo hicimos contra la Rusia soviética. Pueden ver los muertos en este bombardeo, 3 hombres y 8 niños, entre ellos uno de 1 año y otro de 2 años.
Las nuevas muertes se produjeron un día después de que centenares de personas se concentraran en la provincia afgana de Ghazni para protestar contra un bombardeo de la OTAN en el que murieron 2 civiles a principios de esta semana. Los manifestantes llevaron los cuerpos a la capital provincial mientras entonaban consignas de denuncia de las tropas extranjeras. Gran Bretaña admitió que un avión no tripulado británico mató a 4 civiles el marzo de este año. Las muertes ocurrieron cuando un avión Reaper del Reino Unido, que era piloteado desde una base de la Fuerza Aérea Estadounidense de Nevada y cuyo blanco era un comandante militar, bombardeó un camión en la provincia de Helmand. En otras noticias de la guerra de Afganistán, 4 efectivos de la OTAN murieron en 2 atentados acaecidos el martes en el este de Afganistán. Al menos 280 soldados de las fuerzas internacionales murieron en Afganistán este año. Un trabajador médico de la Marina Británica fue condenado a 7 meses de prisión en una cárcel militar por rehusarse a trabajar en Afganistán debido a objeciones morales motivadas por la divulgación de cables gubernamentales secretos por parte de WikiLeaks. Michael Lyons solicitó el estatus de objetor de conciencia luego de que WikiLeaks dejara al descubierto el encubrimiento de bajas civiles en la ocupación de Irak y Afganistán dirigida por Estados Unidos. Lyons dijo que su objeción de conciencia se fortaleció luego de que un oficial le dijera que no se le permitiría tratar a civiles afganos enfermos porque sería un despilfarro de recursos. Hay nuevos elementos en el caso del asesinato del periodista pakistaní Salem Shahzad. Funcionarios no identificados del gobierno de Barack Obama dijeron al New York Times que altos funcionarios de la agencia de espionaje pakistaní, la ISI, ordenaron el asesinato de Shahzad para acallarlo. Un funcionario estadounidense afirmó: todo indica que esto fue un asesinato deliberado y selectivo con la intención de enviar señales atemorizantes a la comunidad periodística y a la sociedad civil de Pakistán. Ali Dayan Hassan, jefe de la división en ese país de la organización Human Rights Watch, fue el primero que vinculó a la ISI con el asesinato de Shahzad. En una reciente entrevista con Democracy Now!, Hassan dijo que Shahzad fue asesinado por informar sobre los vínculos entre la ISI y grupos de militantes. Ali Dayan Hassan declaró:
Salem Shahzad investigó y escribió sobre Al-Qaeda y los talibanes y toda la cuestión del antiterrorismo y terrorismo en Pakistán. En lo que se concentró fundamentalmente fue en los vínculos entre la inteligencia y el ejército de Pakistán por un lado y los elementos de Al-Qaeda y los talibanes por el otro, y las infiltraciones en ambos sentidos, pero particularmente en las estructuras militares y de inteligencia pakistaní, entre ellas la Armada, Fuerza Aérea y el Ejército.
El presidente Barack Obama recibió el jueves a los líderes del Congreso en la Casa Blanca para mantener conversaciones con el fin de elevar el tope de endeudamiento nacional. Obama calificó de constructiva la reunión y dijo que las negociaciones se reanudarían el domingo. El presidente Obama afirmó:
todos reconocieron que tenemos que terminar con esto antes del plazo perentorio de 2 de agosto para asegurarnos de que Estados Unidos no incumpla por primera vez sus obligaciones. Y todos reconocieron que todos los bandos tendrán que renunciar a algo desde el punto de vista político. Pero nuestra mayor obligación es asegurarnos de hacer lo correcto para el pueblo estadounidense.
La reunión se celebró luego de que hubiera trascendido la noticia de que Obama respalda ahora recortes significativos en el gasto de Medicare y en los beneficios de retiro de la Seguridad Social a cambio de apoyo a los republicanos. A pesar de que la mayoría de los republicanos se siguen oponiendo al acuerdo, Obama recibió un importante impulso el jueves cuando el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que apoyaba los esfuerzos del mandatario para llegar a un acuerdo. En una alocución en el Senado, el senador independiente Bernie Sanders denunció cualquier propuesta que implique perjudicar la seguridad social. Sanders declaró:
por supuesto que necesitamos un vigoroso debate sobre cómo enfrentamos la crisis del déficit y nuestro endeudamiento nacional, pero la seguridad nacional, que es financiada en forma independiente con un superávit de 2.6 billones de dólares y que no ha generado ninguna mínima parte de la deuda nacional, no debería ser parte de este debate.
Un nuevo estudio sobre el salario de los directores generales determinó que el promedio salarial del año pasado de los directores de las 200 compañías más grandes de Estados Unidos fue de unos 10,8 millones de dólares, lo que representa un aumento del 23% con respecto a 2009. Mientras que el año pasado los directores ganaban un promedio de 207.690 dólares por semana, un trabajador estadounidense común llevaba a su hogar a fines de 2010 unos 725 dólares por semana, un ligero aumento con respecto al año anterior. El director general de Viacom, Philippe Daumann, es el director con el salario más alto. El año pasado ganó 85,5 millones de dólares. La directora general de CBS Corporation, Leslie Moonves, obtuvo un aumento del 32%, lo que la llevó a ganar 57 millones de dólares. La gigante petrolera ExxonMobil reconoció que aún no ha desarrollado un plan para reparar la ruptura del oleoducto situado debajo del río Yellowstone en Montana. Exxon afirma que cerca de 200.000 litros de crudo se han filtrado al agua y a las tierras de los alrededores. El martes, Democracy Now! Habló acerca de la ruptura con Alexis Bonogovsky, un agricultor residente en la zona. Bonogovsky dijo:
el lugar donde hay crudo es en una propiedad en un área realmente diversa. Hay mucha diversidad de especies de plantas y de vida salvaje. En general, si uno va allí a caer la tarde, solo escucha ranas, sapos, muchísimos insectos, grillos y pájaros. Ahora, uno camina por allí al atardecer y no escucha nada.
Unas 15.000 personas se reunieron en el centro de Atlanta el sábado para manifestar contra una nueva ley que tiene por objetivo la represión de inmigrantes indocumentados. Lo que motivó a los manifestantes fue una normativa que legaliza condenas de 15 años de prisión y fianzas de $250,000 a personas que utilizan identificación falsa para asegurarse su puesto de trabajo. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, regresó a su hogar desde Cuba, donde permaneció en recuperación durante el mes pasado luego de una cirugía oncológica. El lunes por la noche se dirigió a miles de sus partidarios desde la ventana del Palacio Presidencial. Chávez dijo:
no debo estar aquí mucho tiempo, ustedes saben. Científico, ustedes saben las razones. Ustedes saben las razones. Esta batalla también la ganaremos.
Venezuelan President Hugo Chávez.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados advierte que la violencia y la grave sequía en Somalia están llevando a una tragedia humana de proporciones inimaginables. Solo en junio, unas 54.000 personas huyeron del país a los países vecinos de Kenia y Etiopía, en un número 3 veces mayor que el de las personas que buscaron refugio en mayo. Según se informa, más del 50% de los niños que llegan a Etiopía y hasta el 40% de los que llegan a Kenia están desnutridos. La ONU está recibiendo cada vez más informes de que en el camino están muriendo niños menores de 5 años antes de llegar a destino. El vocero de UNICEF, Michael Klaus, dijo que la crisis se ve agravada por el aumento del precio de los alimentos. Klaus dijo:
la sequía en el Cuerno de África es definitivamente una de las peores de los últimos 10 años. Se ve agravada por los precios de los alimentos, que se han disparado. Hubo aumentos de más de 200% en Somalia y de más de 80% en algunos de los lugares del norte de Kenia con respecto al año pasado. Hay unas 10 millones de personas que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, de las cuales 2.8 millones están en Somalia, por lo que en realidad uno de cada 3 somalíes necesita ayuda. La tasa de desnutrición, particularmente en el sur, son realmente altas. Uno de cada 3 niños en el sur está gravemente desnutrido.
En respuesta a la crisis, el grupo islámico de militantes de Somalia, Al-Shabaab, levantó una prohibición autoimpuesta contra las organizaciones extranjeras de ayuda. El grupo impuso la prohibición en 2009, ya que argumentaba que las agencias internacionales eran anti-islamistas. Funcionarios de la Comisión de Seguridad Nuclear de Japón declaran que aproximadamente un 45% de los niños de la zona de Fukushima experimentaron exposición de la glándula tiroides a la radiación tras la crisis nuclear de los reactores de la planta de Fukushima. Sin embargo, los funcionarios afirman que solo se detectaron vestigios de radiación. La investigación se llevó a cabo a fines de marzo y no refleja exposición a partir de ese momento. Mientras tanto, otra investigación del suelo llevada a cabo en 4 ubicaciones de la ciudad de Fukushima determinó que las 4 muestras estaban contaminadas con cesio radioactivo en niveles muy por encima del límite legalmente aceptado. Una de las muestras fue 90 veces más alta que el límite legal y superó además el límite establecido para evacuación obligatoria tras el accidente nuclear de Chernobyl. El periódico The Wall Street Journal informa que varias compañías occidentales, entre ellas Cisco Systems, fueron citadas para colaborar en la construcción de un gigantesco proyecto de seguridad en China, una red de unas 500.000 cámaras colocadas a lo largo y ancho de la ciudad de Chongqing. Funcionarios afirman que el sofisticado sistema de videovigilancia prevendría el crimen. Sin embargo, defensores de los derechos humanos advierten que podría ser una forma de identificar a disidentes políticos. Se espera que Cisco provea a la red de equipos que resultan esenciales para el funcionamiento de los grandes y sofisticados sistemas de vigilancia. Defensores de los derechos humanos afirman que la policía china ya ha utilizado imágenes de sistemas de vigilancia para identificar a personas que participan en manifestaciones de protesta. El artista y activista chino encarcelado Ai Weiwei, que fue liberado el mes pasado, denunció antes de su arresto en abril que la policía estaba utilizando cámaras para controlarlo.
Y por último,
la Fiscalía se reunió con los abogados defensores de Dominique Strauss-Kahn el jueves en medio de las especulaciones acerca de que se presentarán nuevos cargos por abuso sexual contra el exdirector del Fondo Monetario Internacional. Strauss-Kahn fue puesto en libertad de su arresto domiciliario luego de que surgieran dudas acerca de la credibilidad de la mujer que lo acusó. En una conferencia de prensa, una coalición de activistas por los derechos de las mujeres y los inmigrantes afirmó que quien presentó la acusación, una mujer inmigrante que trabajaba como mucama en el hotel de Strauss-Kahn en Nueva York, debería prestar declaración. El doctor Mohamed Rouk Hussein, presidente de la organización United African Congress, declaró:
esta persona puede tener defectos de carácter. ¿Quién de nosotros no tiene alguno? Sin embargo, el tema es que tenemos elementos básicos del juicio que no han sido puestos en duda. Por lo tanto, exigimos a la Fiscalía que proceda en el caso hasta los límites establecidos por la ley. Permitan que esta mujer haga su declaración. Permitan que tenga su oportunidad en el tribunal, ya que es un derecho estadounidense básico prestar declaración y tener una oportunidad en un tribunal.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.